1 de septiembre sí, 1 de septiembre no.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes, esa es la cuestión. ¿Empezar el curso escolar nada más arranque septiembre, como sugirió ayer la presidenta Ayuso, o empezar un par de semanas más tarde? Decían desde el gobierno regional que se haría de forma meditada, consensuada, hablando con toda la comunidad educativa, y en esa comunidad educativa ya está el debate servido.
No nos parece mal que empiece el curso a primeros de septiembre. Lo que sí vemos es, bueno, que antes de que el inicio del curso escolar empiece ese día, hay que tener unas previsiones ya hechas desde la propia consejería, con el profesorado, con los centros educativos, incluso con las familias, para que ese inicio sea lo más normalizado posible.
Desde Concapa, Eduardo García, presidente de la asociación en Madrid, se mostraba favorable al adelanto en el Buenos Días de Onda Madrid, pero no todos comparten su opinión.
Hay muchos temas pendientes, mucho más importantes y prioritarios, como puede ser el arranque de clases con niños y niñas y jóvenes entre obras o en barracones.
Carmen Morillas, de la FAPA Giner de los Ríos, nos ha dicho esta mañana, también en el Buenos Días, que hay otras cosas más urgentes. Y en la puerta de los coles e institutos, los padres parecen tenerlo bastante claro.
Se empieza tarde, debería empezarse el día 1. No sabemos qué hacer con los niños en esos 8 días.
Es difícil conciliar por el trabajo, estar el 8. Creo que el 1 sería una buena fecha.
Yo también estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos empezar el día 1.
Hoy vuelven a las aulas los alumnos de secundaria, bachillerato, FP. Además, ya están dispersados por toda la ciudad los estudiantes universitarios. Septiembre es época de novatadas en los colegios mayores. Y para suprimir esa práctica, la Complutense, las residencias y el ayuntamiento han iniciado una campaña. La policía municipal recuerda que las bromas pueden derivar en algo grave.
Cuando se producen otro tipo de circunstancias y tal, entonces nos convertimos en policía reactiva, ¿no? Y al final tenemos que dar cuenta a la autoridad judicial porque se ha cometido algún tipo de infracción penal.
De broma a infracción penal. Desde el vicerrectorado de la Complutense recuerdan que los veteranos pueden ser un ejemplo de liderazgo positivo.
Un liderazgo positivo de aquellos colegiales que llevan más tiempo en los colegios y que además siempre tienen mucha capacidad de generar una vida colegial muy activa culturalmente y bueno, pues que hay muchísimas acciones que se pueden realizar para tener un liderazgo positivo, que desde luego no son estas prácticas que queremos erradicar.
Y la mayor parte de los chavales a los que hemos preguntado creen que la práctica de las novatadas está desfasada.
Yo estoy de acuerdo en que se castigue con expulsión, porque realmente es una falta muy grave.
Ni siquiera las veo como necesarias para integrarse en el mundo de la universidad.
Yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeras, para mí es un tipo de acoso, probablemente incluso bullying, y estoy súper en contra.
Otra noticia que está siendo muy comentada tiene que ver con la cesta de productos básicos que una gran superficie quiere ofrecer por 30 euros. Hoy la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y el ministro de Consumo se han reunido con los responsables de ese supermercado, de esa superficie, y les han hecho varias sugerencias.
Les hemos pedido que esa cesta de la compra incorpore productos frescos y proteínas, pescado, carne, huevos, fruta y hortaliza, que esta cesta sea variada, es decir, que vaya rotando cada semana.
Aquí tenemos una cesta de la compra repleta de informaciones de actualidad. Aquí contamos noticias, tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. Nueva protesta de los taxistas.
Esta mañana se han concentrado en la calle Orense de Madrid, coincidiendo con la manifestación de taxistas de toda Europa, convocada hoy en Bruselas, para pedir más apoyo al sector frente a las empresas VTC.
Que como no salga algo en Bruselas no van a fastidiar por todos lados, que es lo que quieren estos políticos, pues eso es lo que hay, es lo que hay. Es lo único que hay, es lo único que nos queda, Europa. Si Europa nos da la razón, pues aquí se tendrán que bajar los pantalones, pero si no, me parece a mí que la llevamos clara.
Nuevos uniformes para la Policía Municipal de Madrid.
Serán más ergonómicos, de menor tallaje y de un azul más oscuro. La delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz, ha detallado otra importante novedad.
Los uniformes de Policía Municipal incorporan, además del emblema del propio cuerpo, por supuesto, la bandera de España en la trasera del cuello, así como la enseña regional.
La Junta de Gobierno Municipal también ha aprobado hoy destinar casi 6 millones de euros a obras de rehabilitación en los cementerios de la capital.
Pelean a bajazos en un bar de Alcalá de Henares.
Dos hombres han resultado heridos, uno de gravedad, tras recibir 7 puñaladas en distintas partes del cuerpo. La Policía Nacional está tratando de identificar a 3 personas que huyeron del lugar.
Y pleno extraordinario del Poder Judicial.
Se había convocado para nombrar a 2 magistrados del Tribunal Constitucional sin visos de alcanzar un acuerdo. La ministra de Justicia, Pilar Llop, asegura que si el Partido Popular presenta hoy su lista de candidatos para renovar el Consejo, habría acuerdo.
Reclamo esa renovación urgente y además dijo algo muy importante el presidente Lesmes, sin condicionamientos. Sabemos que la única fuerza política que pone condicionamientos para renovar el Consejo, la única fuerza que tiene capacidad para renovar y que pone condicionamientos impidiendo, bloqueando la renovación del Consejo es el Partido Popular.
Y nos falta el titular del deporte con, de nuevo, buenas noticias para los equipos madrileños en Champions, Carlos Rodríguez.
Así es, porque en la Liga de Campeones el Atlético de Madrid comenzó ayer con debut ante el Oporto, victoria 2-1 en el Metropolitano. No fue un partido excesivamente brillante de los del Cholo, pero al final se resolvió todo con un gol de Griezmann en el minuto 101. El Real Madrid, por su parte, vuelve ya para preparar el partido del domingo sin Benzema, conocida la lesión que se produjo el delantero francés en Glasgow. No va a reaparecer hasta el próximo 2 de octubre, es decir, se pierde los partidos frente al Mallorca, Leipzig, Atlético de Madrid y los de su selección a finales de mes. Además, como no, la gran noticia del día es que tenemos semifinalista español en el Open de Estados Unidos, Carlos Alcaraz, tras un partido que ha durado 5 horas y 15 minutos. El tenista murciano jugará su semifinal ante el verdugo de Rafa Nadal, el estadounidense Frances Tiafoe. En baloncesto, España ganó a Turquía en el último partido del grupo, pasa como primera y su rival en octavos de final del Eurobasket será Lituania el próximo sábado en Berlín.
Onda Madrid, área de servicio público.
Echemos un vistazo al tráfico del jueves, al tráfico de jueves en las carreteras de la región, en el trazado regional. Conectamos con la DGT. Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de un accidente que se ha producido en la M40 y provoca retenciones desde Túnez de Pardo, Valdemarín y Pozuelo, sentido A1. Les pedimos mucha precaución en esta vía. Por lo demás, encontramos circulación muy tranquila en el resto de red de carreteras de la comunidad. No se registran más incidentes, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante.
Atentos a ese punto conflictivo en la M40, en las cercanías de los túneles del Pardo en dirección a la carretera de Burgos, y atentos también si circulan por el centro de la gran ciudad, pantallas del ayuntamiento. ¿Cómo está la cosa, Margarita Pérez? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Destacamos una mayor presencia de vehículos ya en algunos recorridos, vías de distribución sobre todo. Pero de momento sin retenciones, no tenemos que destacar problemas importantes. En el centro sí tenemos que destacar una concentración que hasta hace unos minutos corta el tráfico en la Plaza de las Cortes. Hay desvíos de circulación en esa zona de Cedaceros, carrera de San Jerónimo. Por lo tanto, deben tenerlo en cuenta porque se puede resentir el tráfico en esas inmediaciones, también a la Plaza de Cánovas del Castillo. En lo que respecta a la M30, la circulación más intensa ya se detecta en la zona del Puente de Ventas en sentido sur. De momento, en general, por la M30 predomina la fluidez.
No hay problemas ahora mismo en los servicios públicos de transporte. Ahí también predomina la fluidez. 2 y 8, abrimos nuestro tiempo para hablar del tiempo. Un tiempo que se está poniendo otoñal por momentos. Antonio López, ¿qué está pasando?
¿Qué tal, David? Muy buenas tardes. Bueno, pues esto es estamos ya en un periodo de transición en el mes de septiembre, con ligeros anticipos hacia avances hacia el otoño y retrocesos hacia el verano, y eso es lo que vamos a tener a partir de mañana. Ayer y hoy ya avisábamos que íbamos a tener muchas nubes que incluso han dejado precipitación en zonas de sierra del norte de la comunidad. Ha llovido esta mañana a primera hora. En el resto hemos amanecido con mucha nubosidad y eso ha permitido que las temperaturas no fueran tan fresquitas que en madrugadas pasadas. Hoy la temperatura máxima tiende a subir, aunque están aumentando las nubes y el viento. Llegaremos cerca de los 29 grados y a partir de mañana vuelve el calor.
O sea que se cumple lo que nos habías prometido aquí ayer, ¿no? Que hemos tenido este bajoncillo, pero que que vamos a tener un fin de semana caluroso y puede que lluvias la semana que viene.
Sí, para inicios de la semana que viene, pero antes, a partir de mañana ya notaremos con cielo más abierto y con viento más flojo cómo las temperaturas se van recuperando. Mañana ya ligeramente por encima de los 30 grados y el sábado y el domingo podríamos alcanzar incluso los 34-35 de máxima, que ya es un calor importante.
Sí, sí.
Será la antesala de la llegada de esas borrascas atlánticas que nos dejarán el primer episodio de lluvias de la temporada, lluvias que van a ser generosas. Así que bienvenida sea la lluvia para regar los campos de la Comunidad de Madrid a partir del lunes.
Bienvenidas sean esas previsiones, que se cumplan, y ahora lo que vamos a hacer es contar las noticias de la Comunidad de Madrid en la Radio Pública Madrileña, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
En Forus sabemos que tú no haces ejercicio por moda ni para conseguir un cuerpo que esté aceptado por la sociedad. Tú entrenas porque quieres divertirte y sentirte bien. Por eso, cuando entres a los centros deportivos Forus, pensaremos por dentro: esta sí es una persona de verdad. Forus, Real People. Apúntate ya en viveforus.es y te regalamos la matrícula.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Hoy es el día. Los sábados, a las 11 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad, cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 12, buenas tardes. Si han paseado por la zona de Moncloa, seguro que ya los han visto. Los estudiantes han vuelto a tomar la ciudad. Arranca el curso universitario y los alumnos nuevos pueden ser blanco de las temidas novatadas. Para evitarlo, la Universidad Complutense, los colegios mayores y el ayuntamiento han presentado una campaña con el objetivo de erradicar estas bromas pesadas. Raquel Ruiz.
Todos juntos para erradicar esta práctica, y para ello la labor preventiva es fundamental, nos lo ha contado en Onda Madrid Gabriel Beltrán, presidente de los colegios mayores de Madrid.
No solo es tu conciencia durante el mes de septiembre, sino durante todo el año, para hacerles conscientes de que hay tradiciones que tienen que desaparecer, como ya lo han hecho otras, ¿no?, en estos años que llevamos de democracia en España.
En esta labor preventiva la Policía Municipal también juega un papel fundamental, con charlas destinadas a los que se estrenan en el mundo universitario. Agustín Alarcón es el responsable de Policía Municipal en el distrito de Moncloa.
Y el fin último, efectivamente, es que desaparezca de la mentalidad que aquellos que se incorporan a la universidad pues tienen que pasar por una especie de rito de iniciación que no es más que, bueno, más que un maltrato.
Prácticas que en la nueva ley de convivencia universitaria están tipificadas de faltas muy graves. Lo recuerda la vicerrectora de estudiantes de la Complutense, Rosa María de la Fuente.
Pueden tener incluso expulsión de la universidad hasta 2 años y también pérdida de los derechos de matrícula hasta desde un semestre hasta un curso académico.
Sanciones que aplauden la mayoría de los estudiantes.
Yo estoy de acuerdo en que se castigue con expulsión, porque realmente es una falta muy grave.
Ni siquiera las veo como necesarias para integrarse en el mundo de la universidad.
Yo estoy completamente de acuerdo con mis compañeras. Para mí es un tipo de acoso, probablemente incluso bullying.
y estoy súper en contra.
Pero no todos piensan igual y por ello este tipo de campañas siguen siendo necesarias.
Ya ha pasado tiempo suficiente para ir asumiendo que ha empezado el curso y toca el turno para volver al pupitre a los alumnos de secundaria y bachillerato. También arrancan los cursos en formación profesional. El año que viene se arranque. De todas formas, podría llegar antes. La presidenta Ayuso ha dejado la puerta abierta a que los colegios regresen el 1 de septiembre y eso está generando un debate en la comunidad educativa, Luis Mínguez.
Así es, y con desigual respuesta, como vamos a escuchar. Tanto UGT como comisiones creen que plantear el adelanto del curso escolar es totalmente espurio y trata de distraer la atención sobre asuntos educativos que siguen sin resolver, como afirman la falta de profesorado. También en contra desde la progresista FAPA Giner de los Ríos, cuya presidenta es Carmen Morillas.
Hay muchos temas pendientes, mucho más importantes y prioritarios, como puede ser el arranque de clases ahora con niños y niñas y jóvenes entre obras o en barracones.
A favor de ese adelanto, desde la conservadora Concapa, Eduardo García es su presidente en Madrid.
Yo creo que como padre es una buena idea. Todo lo que sea aproximar horarios laborales de los padres con horarios escolares es una buena idea. Otra cosa son las implicaciones que este tema puede atraer, por ejemplo, en las organizaciones de profesores.
Sin ánimo de prejuzgar nada, nos vamos a un colegio y preguntamos a los padres. Muy mayoritarias las opiniones a que el curso se inicie el 1 de septiembre, como ha planteado la presidenta Ayuso. Nos ayudaría a conciliar, nos cuentan, aunque hay quien lo retrasaría respecto a las fechas vigentes.
Se empieza tarde, debería empezarse el día 1. No sabemos qué hacer con los niños en esos 8 días.
Es difícil conciliar para el trabajo estar el 8. Creo que el 1 sería una buena fecha.
Yo también estoy de acuerdo, yo creo que deberíamos empezar el día 1.
Yo antiguamente se empezaba el 14 aproximadamente. Y sobre todo los que tenemos pueblo, tenemos fiestas, etcétera, podíamos disfrutar de ellas. Ahora ya no. Yo soy partidaria del 14.
Lo cierto es que hoy se acabaron las vacaciones para los alumnos madrileños de secundaria, bachillerato y formación profesional. 562.000 alumnos, cifra muy similar a la del curso pasado, pero con un importante aumento de casi un 10% en la FP.
Una semana, tiempo más que de sobra para evaluar el impacto de la rebaja en el precio de los abonos de transporte. Se esperaba subidón de viajeros, pero la verdad es que se han desbordado las previsiones. Suben todos los métodos de transporte, especialmente bus y metro, Pedro Lorente.
Primera semana del abono transporte al 50% y parece que está triunfando. Números muy positivos y es que 500.000 personas nuevas han adquirido abono y ha habido un aumento de más de 1 millón de pasajeros. Nos cuenta más detalles el consejero de Transportes, David Pérez.
Que en este momento estamos ya en 4 millones de viajeros de transporte público. 1,7 millones de ellos utilizan metro. 650.000 utilizan autobuses interurbanos. 1,1 millones de viajeros son de la AMT y 400.000 son de cercanías.
El servicio de cercanías es el único transporte que no ha notado mucho el cambio y es que el metro le triplica en usuarios. Estos son los porqués, según el consejero de Transportes, David Pérez.
En primer lugar, que cercanías solo llega al 15% de los municipios de la región, mientras que nuestra red de transportes llega al 100%. En segundo lugar, que verdaderamente cercanías, en este momento, lo que reclama son inversiones que mejoren el servicio, inversiones que llevan congeladas años.
También se ha anunciado que se mejorará la calidad en 500 autobuses. Esta iniciativa se une a la renovación de la flota del metro y a la construcción de 4 nuevos intercambiadores.
Caravana de taxis a Bruselas para manifestarse junto a sus colegas europeos en contra de la uberización, dicen, del servicio. Quieren pedirle a las instituciones europeas apoyo institucional y medidas para garantizar la supervivencia del taxi. La Comunidad de Madrid insiste en que ambos modelos, el público y el de los vehículos de transporte con conductor, los VTC, pueden convivir, Alejandro Coloma.
Un total de 50 taxis han viajado a Bruselas desde España para unirse al resto de taxistas de toda Europa con el propósito de manifestarse y visibilizar la situación del sector y así poner en evidencia la actuación de la Unión Europea frente al lobby de los VTC. Allí se encuentra Julio Sanz, presidente de la Federación Profesional del Taxi de Madrid.
No,
Vamos a ver si se reactivan esos papeles de Uber donde tienen que aparecer cientos de nombres comprometidos y ver las fórmulas que han empleado para intentar desestabilizar y romper miles de empleos del sector público, algo que quieren terminar con ello, y sobre todo trabajos fijos y estables de los trabajadores del taxi en todos los países de la Unión Europea.
David Pérez, consejero de Transportes, esta mañana ha hablado de futuro sobre el taxi. Dice que necesita modificaciones y respecto a los VTC ha dicho que se está estudiando una regulación para que ambos puedan convivir.
Las VTCs en este momento no están reglamentadas prácticamente. Requieren una regulación que permita establecer deberes para esas compañías y para ese servicio. Nosotros en nuestro reglamento sí estableceremos límites, obligaciones.
La esperanza no es muy palpable entre los miembros del colectivo.
Estoy en corriente. Lo que pasa que no sé yo si van a conseguir algo. Intereses que hay y contraintereses que hay, muy difícil conseguir algo. Siempre lo pagamos los pobres.
Que como no salga algo en Bruselas no van a fastidiar por todos lados, que es lo que quieren estos políticos. Pues eso es lo que hay, es lo que hay. Es lo único que hay, es lo único que nos queda. Europa. Si Europa nos da la razón, pues aquí se tendrán que bajar los pantalones. Pero si no, me parece a mí que la llevamos clara.
Entre los motivos de la manifestación de hoy está la mal parada situación del sector, donde se ha vuelto a poner sobre la mesa el destape de la evasión de la ley por parte de la empresa Uber y diversos grupos políticos, entre los que se encuentran los partidos verdes de la Unión Europea, se han unido a la protesta.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Tras buscar inversión americana en Nueva York o Miami, ahora la presidenta pone su ojo en Italia. Isabel Díaz Ayuso ha participado este jueves en un foro empresarial en el que ha vendido la comunidad como un polo de oportunidad, al tiempo que ha lamentado la crisis de valores europea. Begoña Alarcón.
Ante empresarios italianos, Díaz Ayuso ofrece Madrid como región segura para la inversión. El trabajo con Italia está dando frutos. Sus empresas ya traen a Madrid 250 millones de euros anuales, un tercio de lo que invierten en toda España. La baja fiscalidad, escasa burocracia, no cambiar las normas a capricho y, sobre todo, la normalidad, hacen de Madrid un lugar ideal para desarrollar proyectos empresariales, dice la presidenta.
Normalidad institucional y democrática, normalidad en el modo de vida que se dan sus ciudadanos, normalidad a la hora de desarrollarse las empresas y los negocios y la normalidad de un gobierno centrado en gestionar los servicios públicos. Siempre digo que Madrid es la España con ganas.
La Comunidad de Madrid es contrapeso a las políticas autoritarias de Moncloa, pero a Díaz Ayuso le preocupa también la crisis de valores en Europa que nos está dejando atrás, advierte.
Lo que estamos viendo es que cada vez políticas más intervencionistas y empobrecedoras están envejeciendo y haciendo lo mismo con nuestro proyecto. Europa envejece en una silla de ruedas mientras Asia está despegando en un avión.
Y vuelve a criticar la incapacidad del gobierno central para poner en marcha los proyectos financiados con cargo a fondos europeos.
Más Madrid ha presentado hoy un plan para dotar de placas fotovoltaicas a los colegios madrileños. Un estudio en 150 de ellos avala su viabilidad, según han señalado los portavoces de la formación en la Asamblea, Mónica García y el Ayuntamiento. Rita Maestre, Pepe Frutos.
Sí, ahorro energético y garantía de climatización. Más Madrid abandera ese plan para dotar de placas fotovoltaicas a los colegios públicos de Madrid con una inversión recuperable. El sistema dotaría también de energía a 50.000 familias, ya que abastecería las viviendas situadas en un círculo de 2 kilómetros de cada centro. Han hecho estudios en 150 colegios. Mónica García, Rita Maestre.
140 millones de inversión que se recuperarían en menos de 8 años. Para que nos hagamos una idea, un cendal. Con un cendal tendríamos una disminución de las emisiones de unos 28.000 toneladas de CO2, tendríamos unos 174 gigavatios al año.
Hay que tomar medidas valientes, hay que tomar medidas realistas que se pueden hacer. El gobierno de Ayuso y el gobierno de Almeida están, como digo, a la tertulia, al comentario, desde luego no al gobierno.
Las portavoces, por otro lado, han pedido a Ayuso soluciones después de conocerse el informe de Comisiones Obreras que cifra en un 43% el aumento de la lista de espera sanitaria. Soluciones que también reclaman Carolina Alonso de Unidas Podemos y en Telemadrid el socialista Juan Lobato.
Lo que a nosotros nos parece patética son las listas de espera, que hoy sabemos que en la sanidad pública las listas de espera de los especialistas son de un 43%. En lugar de insultar a las organizaciones de los trabajadores, lo que tiene que hacer este gobierno es ponerse a trabajar en serio.
Madrid tiene capacidad económica y debería tener capacidad de gestión y de sensibilidad como para que tuviéramos una sanidad pública líder. y como para que en Madrid nadie tarde más de 3 días en atendido en atención primaria, más de 3 semanas en hacerse una prueba diagnóstica o más de 3 meses en operarse. Eso Madrid lo puede hacer. ¿Cómo no lo va a poder hacer Madrid?
Tema que seguramente emergerá en el debate del estado de la región.
Primero fue Ayuso y ahora le toca a Almeida. El alcalde de la capital se va a hacer las Américas. Desembarcará en Nueva York la semana que viene para celebrar el hermanamiento de la ciudad de los rascacielos con Madrid. Un hermanamiento que cumple 40 años. La celebración va a servir de excusa para buscar fortalecer vínculos económicos y también en materia de seguridad. Mar García, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Y ya vamos sabiendo algo más de esa apretada agenda de 4 días, coincidiendo con la llegada del alcalde Almeida a Nueva York durante toda una semana. 200 marquesinas digitales MUPIs invitarán a visitar Madrid, una pareja frente al Teatro Real, una vista aérea desde Cibeles, paseo y mucha gastronomía. Es uno de los reclamos que se llevan en la maleta para buscar inversión para incrementar el turismo de lujo. La percha, hoteles 5 estrellas, musicales en la Gran Vía.
¿Y cómo podemos seguir atrayendo inversores? Inversores norteamericanos, turistas norteamericanos, es un mercado que interesa muchísimo a la ciudad de Madrid, con una importante capacidad de gasto.
Lo adelanta así la portavoz y delegada Inmaculada Sanz, que estará en esa delegación que viaja a la Gran Manzana. Se buscan también colaboración en seguridad.
Es evidente que Nueva York, por sus dimensiones y por sus capacidades, tiene cosas que le interesan a Madrid respecto a estas cuestiones también de seguridad de emergencias, muchos edificios en altura, muchas cuestiones que en nuestro caso también nos pueden interesar, y lo que vamos a tratar de hacer en ese encuentro también con el alcalde de Nueva York es fortalecer todos esos lazos, mejorar la comunicación, hacer intercambios de formación.
Y es que Almeida acudirá al Ayuntamiento de Nueva York para mantener ese encuentro con el alcalde Adams. Habrá otros encuentros políticos, sociales, culturales, empresariales, porque Madrid defiende en Cibeles, juega ya en la Liga de las Grandes Capitales. Y el alcalde asistirá al concierto que el Teatro Real ofrece para inaugurar allí la temporada.
La Junta de Gobierno ha aprobado la reforma de la Plaza de los Mostenses. Tras años de espera, los vecinos van a poder disfrutar, cuando acaben las obras, de un lavado de cara en la zona, que además va a quedar conectada de forma peatonal con la Gran Vía Mar.
Sí, son 3 millones de euros, reformas en esa trasera de la Gran Vía que incluyen pérgolas para descansar y zonas de juegos infantiles. La Plaza de los Mostenses va a ser para el peatón, va a quedar unida a la Gran Vía con ese itinerario para caminar, acceder al mercado será también mucho más fácil. Inmaculada Sanz, portavoz.
El proyecto potencia la conexión de la Plaza de los Mostenses con la Gran Vía mediante la creación de un itinerario peatonal desde el eje principal de la ciudad, como es la Gran Vía, a esta zona. La intervención aprobada hoy entendemos que va a favorecer tanto el funcionamiento del mercado que está allí ubicado, mejorar su accesibilidad, también el de los comercios que están situados en todo ese entorno.
Y entre los vecinos, por ahí hemos paseado, muchas dudas.
Por ejemplo, en este caso de aquí hay mucho transporte que no se puede cruzar a la otra acera. Me parece muy bien.
La circulación no es tan fluida como debería ser, ¿no?
Nos preguntaríamos los vecinos por dónde pasaría ese tráfico que desaparece al peatonalizar.
Yo creo que es peor, ¿no? Porque mirando este vehículo en doble fila y, en fin, pues problemas para los peatones, problemas para todo.
Pero bueno, el que lo piensa, digo yo que sabrá lo que hace.
Veremos en los Mostenses pavimentos renovados, nuevo mobiliario, alumbrado y también arbolado.
Noticias 14 horas. David Junquera.
El Consejo General del Poder Judicial se reúne hoy en un pleno extraordinario para intentar nombrar a nuevos magistrados del Constitucional. El tiempo para ocupar los puestos vacantes se agota, pero el acuerdo parece prácticamente imposible. Los vocales conservadores no están por la labor de dar luz verde a los nombres previstos y piden consensuar a los candidatos, algo que sigue elevando la tensión en el órgano de gobierno de los magistrados, Lupe Ortiz.
Lo primero que van a hacer es establecer las reglas del juego, definir el procedimiento. Antes de hablar de nombres, debaten sobre cómo se harían las votaciones de los magistrados del Constitucional, si por candidato o en una terna de dos. Los vocales conservadores no están, además, por la labor de acatar la imposición del Gobierno, que ha dado de plazo hasta el 13 de septiembre. No se cierran estos vocales a un futuro consenso, pero quieren seguir sus tiempos. Así las cosas, podrían volver a convocarse futuros plenos aquí en el Consejo para buscar un acuerdo. El presidente Carlos Lesmes ya dijo en la apertura del año judicial este miércoles que confía en que esos nombramientos del Tribunal Constitucional estén ya realizados a lo largo de este mes de septiembre.
Si ya había polémica en los tribunales, se pueden imaginar la polémica que hay también en la política. Mientras el Consejo General del Poder Judicial está reunido, el Gobierno ha vuelto a pedir al PP que presente hoy su lista de candidatos. Los populares, por su parte, insisten en que siempre han estado dispuestos a alcanzar un acuerdo. Flor Carazo.
La ministra de Justicia está convencida de que el PP no tiene intención de renovar el Consejo General del Poder Judicial porque antepone sus condiciones. Pilar Job ha asegurado que hay una lista de jueces y magistrados elegidos previamente por las asociaciones para ser nombrados y que son independientes. Ha instado a los populares a presentar nombres.
Y me parecería muy injusto que el presidente Lesmes, por ese bloqueo del Partido Popular, se viera obligado a dimitir, porque sería escandalosa en nuestro país si sería escandalosa en Europa. Hoy, por favor, que presente el señor Feijóo los candidatos y las candidatas. Y hoy mismo llegamos al acuerdo.
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha defendido que su partido siempre ha estado dispuesto a sentarse a negociar.
Frente a nuestra buena disposición desde el primer momento, lo único que se ha encontrado ha sido la exigencia por parte del Gobierno a que mandemos unos nombres, sin que importe realmente los currículums y, por tanto, la cualificación y la independencia del Consejo, y el insulto y la descalificación por parte de miembros del Gobierno o por parte del Partido Socialista, ahora mismo en palabras de Patxi López.
Unidas Podemos y Más País sospechan de la amenaza de Lesmes de dimitir y culpan del bloqueo al PP. Pablo Echenique, Íñigo Errejón.
Que deja este momento para decir eso, yo espero que no sea una estrategia para bloquear la renovación del Tribunal Constitucional.
A mí me sorprende que de repente ahora ya ha descubierto que es que el mandato está caducado y que esto es terrible. Es porque el Partido Popular, cuando está en la oposición, bloquea la renovación de organismos que entiende que le pertenecen.
Desde Ciudadanos, Edmundo Val, y desde Vox y Inés Cañizares insisten en cambiar el sistema de elección de los jueces.
¿De verdad que el Consejo General del Poder Judicial no sucumba al chantaje del Gobierno y que el señor Lesmes no dimita?
El Poder Judicial no está siendo independiente, sino que está plagado, por decirlo de alguna manera, de la ideología política, o por lo menos eso es lo que pretenden los partidos.
Los partidos ven difícil que PSOE y PP lleguen a un acuerdo los próximos días para renovar el órgano de gobierno de los jueces.
Se cumplen los pronósticos. El Banco Central Europeo acaba de anunciar que eleva los tipos de interés 0,75 puntos con el fin de contener la inflación. Es la principal noticia económica del día, pero no la única. Vamos a repasarlas todas con Enrique López. Y vamos lo primero, Enrique, con esa última hora. El Banco Central Europeo ejecuta la mayor subida de tipos de su historia.
Sí, David, una subida de 0,75 puntos hasta dejar los tipos de interés en la zona euro en el 1,25%. Hay que recordar que a principios de año estaban en negativo y hay que remontarse hasta 2011 para ver un tipo de interés tan alto. Es la segunda subida que el Banco Central Europeo lleva a cabo desde julio. Lo hace para intentar contener la inflación, que roza los dos dígitos en países como España. Ahora estamos pendientes de esa comparecencia de Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, para explicar los motivos. Lo que sí está claro es que quienes tengan su hipoteca con un tipo variable van a ver cómo se encarece, pues, hasta unos 1.000 euros al año su cuota.
Frente al repunte de los precios, la vicepresidenta Yolanda Díaz mantiene su propuesta de limitar los alimentos básicos. Esta mañana, el precio de los alimentos básicos, esta mañana se ha reunido con el director ejecutivo de una gran cadena de supermercados.
Sí, de Carrefour, que ayer anunció que venderá una cesta básica de 30 productos a un precio fijo de 30 euros. Díaz pretende que las grandes distribuidoras acuerden congelar los precios de alimentos básicos.
Les hemos pedido que esa cesta de la compra incorpore productos frescos y proteínas, pescado, carne, huevos, fruta y hortaliza. Que esta cesta sea variada, es decir, que vaya rotando cada semana.
La vicepresidenta no especifica qué ocurrirá si las distribuidoras rechazan su propuesta. No entra en futuribles, ha dicho, sobre la posibilidad de imponer un tope a los precios como ha ocurrido con el gas. Deja claro, eso sí, que son las empresas las que deben aplicar la rebaja a costa de sus márgenes de negocio, y eso despierta temores en el primer eslabón de la cadena, los ganaderos. Uno de ellos, Eugenio de la Morena, ha hablado en el programa 120 minutos de Telemadrid.
Que haga lo de la cesta de la compra, que lo haga. Igual que hemos matado 50.000 vacas en este último mes de leche, mataremos al mes que viene 150.000, y entonces ya va a haber un problema de desabastecimiento. Lo que provoca el topar la cesta de la compra significa que de aquí a mes y medio, dos meses, el litro de leche se pone a 2 euros, porque no va a haber leche. La vas a tener que traer desde Alemania, Francia, Holanda, de donde sea.
Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha manifestado su rechazo a la propuesta de Díaz. Alega que podría ser contraria al derecho comunitario. Otra ministra, la de Defensa, Margarita Robles, ha salido en defensa de Planas esta mañana en Antena 3.
No se puede decir, bueno, pues vamos a ver qué se me ocurre a mí ahora que puede quedar bien. Entonces, que alguien quiera patrimonializar, que está con los más vulnerables, yo sinceramente no me gusta, lo digo con toda claridad. Y creo que tenemos, por ejemplo, un ministro de Agricultura espléndido.
Yolanda Díaz ha dicho que el bolsillo de los españoles compete a todo el gobierno. El lunes se reunirá con representantes de las grandes cadenas de distribución.
Y para precios en máximos, los carburantes, aunque la gasolina esta semana da un respiro.
Un pequeño respiro, ha bajado hasta el euro con 57 céntimos el litro de media, eso es aplicando la bonificación de 20 céntimos. El gasóleo, sin embargo, encadena su tercera subida hasta el euro con 72, según el boletín petrolero de la Unión Europea. Y lo que también es más caro es comprarse un coche, como nos ha contado Raúl Morales, portavoz de la patronal de concesionarios Faconauto.
En lo que va de año, un 7%, pero es que venimos de un incremento del año pasado, otro 7%. Es decir, los coches se están convirtiendo prácticamente en un artículo de lujo. ¿Por qué? Hay una parte que tiene que ver con la guerra de Ucrania, ese incremento de la materia prima, pero también ese viaje hacia los vehículos eléctricos está haciendo que los coches sean cada vez más caros y que sean inaccesibles a gran parte de los españoles.
Suben los precios, caen las ventas, un 40% menos respecto a 2019. Lo que se incrementa en Madrid, eso sí, y es la única comunidad donde lo hace, son las compraventas de coches de segunda mano, un 14% más que hace un año.
Si ya fueron controvertidas las medidas de ahorro energético planteadas en España, miedo da el debate que puedan generar en Italia las preparadas por el gobierno transalpino. Habrá un mes menos de calefacción al año y menos horas también al día de radiadores encendidos. Las máximas del termostato deberían bajar además en hogares y oficinas. Corresponsal en Roma, Manuel Tori.
Sí, ante las amenazas de Putin de cortar los suministros de gas por completo, Italia tiene ya su plan para ahorrar este mismo otoño más de 5.000 millones de metros cúbicos de gas, dividiendo este país en 6 zonas climáticas. Atendiendo a las temperaturas habituales de las diferentes áreas de Italia, los transalpinos podrán encender más o menos tiempo la calefacción a lo largo del día y más tarde o más temprano en el calendario. Aquí en Roma, por ejemplo, podremos encender la calefacción 11 horas al día, y podremos hacerlo a partir del 8 de noviembre y hasta el 7 de abril, mientras que en Milán, por ejemplo, donde hace más frío, habrá 2 horas más de calefacción y podrán encenderla antes, el 22 de octubre. Caso diferente en Nápoles, que podrán, sin embargo, hacerlo un mes más tarde y durante 9 horas por jornada. El nuevo plan del gobierno italiano de Mario Draghi prevé la disminución de un grado de temperatura en hogares y oficinas y una reducción de 15 días en los calendarios de calefacción de todo el país.
Y preocupación en Reino Unido por la salud de la reina Isabel II. Un par de días después de que la viéramos recibiendo en su residencia de verano a Liz Truss, sustituta de Boris Johnson, hoy hemos sabido que se encuentra bajo supervisión médica y que varios miembros de la familia real están viajando de forma urgente a Escocia para estar junto a ella, Rafa Cerro.
Has dado con la palabra clave, preocupación. Está en el comunicado de Buckingham Palace. Concerned. Los médicos están preocupados. Fíjate, titulares, ahora mismo la BBC abriendo, la reina bajo supervisión médica en Balmoral. En el Times de Londres, los príncipes se dirigen a Balmoral en medio de preocupación, concern por la salud de la reina, The Guardian igual, y un poquito más, ya sabes, siempre sensacionalista el Mail, el Daily Mail. Carlos, Camila y William se dirigen al lado de la cama de la reina, a tu Queen's Bedside, a la cama de la reina, junto a la cama en Balmoral, mientras los doctores están preocupados, etcétera, etcétera, etcétera. Sabes que no hace nada, lo tuviste aquí en las noticias del mediodía, estábamos celebrando el famoso jubileo de platino, eran 70 años de trabajo de la reina. El príncipe Felipe, cuando su madre empezó a ser reina, tenía 3 años, ahora tiene 73. En febrero contamos aquí que le dijo esto a mamá.
Your Majesty. Mami, thank you.
El himno habla de, ya saben, aquello de Dios salve a la reina, tiene 96 años, repito que lleva 70 años currando, eso es el jubileo de platino, empezó a ser reina en 1952. El himno británico. Porque ella, sabéis que es la soberana británica. Pero es soberana de otros 14 estados independientes. Es de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda. En fin, David, no es nuestra misión avanzar nada, está muy mal.
Estaremos pendientes de lo que ocurra en el Reino Unido. Gracias, Rafa.
Noticias. Noticias 14 horas. David Junquera.
Vamos ya con la información de sucesos en formato breve con la ayuda de Ángel García. Volvemos ya a lo regional, hablando de ocupas violentos en Azuqueca de Henares.
En Azuqueca de Henares, la movilización vecinal consiguió que la Guardia Civil expulsara el lunes a una treintena de personas que ocupaban dos locales comerciales en la Plaza de Castilla de ese municipio. Se vivieron momentos muy tensos e incluso violentos. Todo el pueblo les teme y ahora están preocupados porque dicen que siguen en Azuqueca después de trasladarse a otras ubicaciones del centro.
Son gente con la que no se puede tratar. Solamente con mirar ya tenías problemas.
Se insultaban y agresaban y hay gente que pegó. Por eso la gente salió a la calle.
Tenemos miedo de que vuelvan porque se les echó de una manera pues que, claro, ellos no se lo esperaban.
Si el alcalde ha dicho que les ha echado fuera del pueblo, eso es mentir, eso es falso. Siguen aquí, en la calle Los Olivos, que está aquí al lado, y otros están en la calle, en la plaza Ramón y Cajal.
Vamos a ver si hay novedades en la explosión del bar de Carabanchel.
Los dos presuntos autores de la explosión en un bar de Carabanchel llevaban bidones de gasolina. Además, las cámaras de seguridad del local grabaron a dos personas en el interior del establecimiento que derramaban combustible antes de la deflagración. La policía no descarta ninguna hipótesis. Podrían haber ido acompañados de una tercera persona. Hoy se practica la autopsia a la joven fallecida en la explosión, mientras que el otro hombre, que resultó herido muy grave, continúa ingresado en el hospital bajo custodia policial.
Apuñalado por una discusión de tráfico.
La Policía Nacional ha detenido a tres personas acusadas del apuñalamiento de un hombre de 48 años tras una discusión de tráfico. El suceso ocurrió el pasado 5 de agosto en el número 47 del Camino de Vinateros en Moratalaz, cuando una furgoneta se saltó un semáforo en rojo, poniendo en riesgo a un hombre y dos mujeres que cruzaban por un paso de cebra.
Estábamos justo en un paso de cebra, de la M30 está subiendo un camión a toda velocidad, nos hemos parado. Yo agarro y le recrimino al camión, entonces el camión se ha ido a dos calles, ha dado la vuelta y han bajado tres personas. Entonces se han venido los tres contra mí y me han empezado a agredir. Viene con un cuchillo y me lo planta en la cabeza, en la espalda y en la pierna.
Otro motorista fallecido.
Un motociclista ha muerto esta noche tras colisionar contra un coche en la calle Siete Picos de Las Rozas. Los bomberos y el SAMUR intentaron durante más de media hora reanimarle, pero sin éxito. La policía local continúa la investigación del suceso.
En Collado Villalba también se está investigando, pero se está investigando un incendio que se declaró la mañana de ayer en el Coto de las Suertes y que se pudo extinguir con rapidez. Todo apunta a que fue provocado, ya que no es la primera vez que tiene lugar un incendio en ese terreno, Toni Dacuña.
El pasado jueves tuvo lugar otro incendio en la localidad, en la zona de Cantos Altos. En esta ocasión ha ocurrido en el Coto de las Suertes, un terreno que se utiliza para albergar un rebaño de ovejas. Mariola Vargas, alcaldesa.
Todos los indicios indican a que ha sido provocado. Se está investigando su autoría, que ha afectado el tejado del aprisco de las ovejas del Coto de las Suertes. Ha sido inmediatamente sofocado, con lo cual pues no ha habido más daños que una parte del tejado que se ha visto afectado por el incendio.
A pesar de no haber causado daños graves, la edil recuerda que es un delito. Al igual que ocurrió el año pasado en un incendio similar, se van a utilizar las cámaras de vigilancia para identificar al culpable.
Y además recordamos que en esta zona casualmente hay cámaras. Hay cámaras porque sabéis que tenemos una empresa que se dedica a los jabalíes, a extinguir un poco toda la sobrepoblación de jabalíes y bueno, pues a lo mejor nos encontramos que tenemos al autor perfectamente identificado.
Los hechos tuvieron lugar en la mañana de ayer y fueron sofocados por los servicios de emergencia con rapidez.
La empresa de toros responsable de la gestión de la Plaza de Toros de Las Ventas ha presentado hoy la programación taurina para las cuatro próximas temporadas después de haber firmado el nuevo contrato de explotación del coso. ¿Cuáles son las novedades, Julio Martínez?
Pues las novedades son que San Isidro, la feria más importante del planeta taurino, pasa de 34 tardes a 23, se reduce considerablemente esta feria. Como novedad también, los lunes o los martes, todavía no se sabe qué día de la feria, no va a haber toros, van a ser de descanso, una demanda de hace años por parte de los abonados, también de la prensa. Más novedades, volverán los toros a la venta del Batán y puede que ya de cara a esta feria de otoño, que empieza en dos semanas, podamos ver algún toro allí precisamente en la venta del Batán. Se va a potenciar el mes de julio con el habitual certamen de novilladas nocturnas y además tres corridas de toros denominadas de la juventud, es decir, los jueves, novilladas por la noche, en ese proyecto Cénate las Ventas, y corridas de toros con matadores más jóvenes, menos conocidos, los domingos, de San Isidro, de la Feria de San Isidro. Van a salir dos festejos que van a recaer en verano: la Beneficencia, tradicional corrida de la Beneficencia, que preside siempre Su Majestad el Rey, una nueva corrida que se llamará In Memoriam, y que, sumada a una novillada de triunfadores, se van a celebrar los tres fines de semana posteriores a la feria, en pleno mes de julio. Y ojo a esto, porque interesa a los más jóvenes y también a los jubilados: va a haber 3.000 abonos gratis para ellos, gratis. Y para compensarlo, es verdad, las entradas sueltas van a haber incrementado de forma exponencial su precio. Una buena noticia para el abonado, también hay que decirlo, que verá de alguna forma, se verá gratificado, pero que también puede poner en riesgo ciertos festejos de tono menor en los que la asistencia es claramente deficitaria. Por último, destacar que Florito, histórico mayoral y veedor de la empresa, va a seguir siendo mayoral, por ahí podemos estar tranquilos, pero va a dejar de ser el veedor. ¿Qué es esto del veedor? Es una función clave para el devenir de la temporada aquí en la Plaza de Toros de Madrid, ya que es el encargado de reseñar las corridas de toros que se van a lidiar. Es el que va al campo, ve los toros y se los trae a Madrid. Y esto tiene mucha importancia porque después de la pandemia son muchas las ganaderías que han reducido el número de animales en sus fincas, y la demanda por parte de otras empresas, de otras plazas de toros, sigue siendo la misma. En conclusión, 4 años más y con opción a 2 prorrogables, en los que Rafael García Garrido y Simón Casas van a estar al frente de la Plaza de Toros de las Ventas. San Isidro va a ser más corto, 23 festejos en lugar de 34, más festejos en verano, y fundamental eso que decimos, 3.000 abonos serán totalmente gratis para toda la temporada, para jóvenes de hasta 26 años y también para jubilados.
Malestar en San Sebastián de los Reyes tras las fiestas que concluyeron este fin de semana y que, según algunos vecinos, han estado marcadas por el descontrol, la desorganización y la falta de limpieza y seguridad, que incluso ha dejado un herido de bala. Patricia Cristóbal.
Sí, las fiestas de San Sebastián de los Reyes volvieron este mes de agosto con más días de festejos, hasta un total de 11, más encierros y discotecas hasta altas horas de la madrugada. El objetivo era recuperar el tiempo perdido por la pandemia, pero ello ha provocado que, por otro lado, muchos vecinos se hayan quejado de que la organización no ha estado a la altura. Hablan de falta de limpieza, ruido y delincuencia, sobre todo con respecto a la reyerta que se produjo la noche del sábado, que concluyó con al menos un joven herido con un balazo en el pie y que ha provocado la posterior detención de 6 jóvenes miembros de los Latin King. Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente, partido que recoge esta denuncia vecinal.
Somos muy críticos con la falta de limpieza, el ruido hasta altas horas de la madrugada, y también nos preocupan los problemas de delincuencia y vandalismo, como ha sido el tiroteo.
Desde el ayuntamiento responden simplemente que las fiestas han sido muy tranquilas, sin incidentes y con más seguridad que nunca.
Y sobre todo, que es muy importante, la cantidad de seguridad que hemos tenido. En casi las fiestas con más seguridad de la historia.
Los vecinos también tildan de barbaridad que este año haya habido 11 cierros frente a los 7 tradicionales, con el consiguiente gasto desorbitado que ello supone.
Mazas, cintas y aros, pero en la calle. Las integrantes de un club de gimnasia rítmica de Leganés se han quedado sin hueco en el pabellón para entrenar. Tienen unos 11 años y no quieren dejar el deporte, pero no saben qué van a hacer cuando empieza a apretar el frío. Elia Fernández.
Llevan 5 años pidiendo al ayuntamiento un espacio municipal, pero no se lo conceden. Hasta ahora entrenaban en un pabellón de la ciudad de los muchachos, pagando el alquiler de su bolsillo, pero un club de baloncesto ha ofrecido más dinero y se han quedado en la calle. Ana Isabel Chaparro es la directora y entrenadora del club RIT Madrid.
Nos vemos obligadas a entrenar en la calle y estamos aquí entrenando para que nos vea el alcalde. Estas niñas entrenan entre 9 y 15 horas semanales. Otro sitio de alquilar es muy difícil y muy caro. O sea, hemos estado viendo opciones, pero es que no lo podemos permitir. Es imposible.
Desde el consistorio aseguran que están buscando una solución, pero que no hay ningún espacio municipal libre que reúna las condiciones que necesitan y que, desde luego, no son las que tienen ahora en la calle.
Que nos diera un hueco para entrenar, porque es nuestro sueño y no lo queremos perder. Sin ensayo, pues las cosas no salen, entonces.
Entre que el suelo está muy duro y nos es mucho más fácil lesionarnos, porque entrenando en la calle pues es mucho más duro y cuando te caes te hace muchísimo más daño.
Han recibido un apoyo que les ha hecho especial ilusión, el de la exgimnasta Almudena Cid, que se ha sumado a esa petición de que se les conceda un espacio donde seguir peleando por su sueño.
Majadahonda ha instalado nuevos elementos deportivos en varias zonas del municipio para que los vecinos puedan practicar ejercicio físico al aire libre. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. La falta de espacio y el dinero ya no serán excusas para no practicar deporte en Majadahonda. El ayuntamiento ha instalado nuevos elementos deportivos al aire libre. Todos los vecinos tendrán acceso. Se han colocado en varios puntos del municipio, como por ejemplo en Príncipe Felipe, Cerro de la Mina y en el campo de rugby. En La Granadilla hay nuevo circuito deportivo también para poner a prueba las habilidades de los vecinos. Todos ellos ya se pueden utilizar. Su horario es de lunes a viernes de 3 de la tarde a 10 de la noche y los fines fines de semana abrirán de 9 de la mañana a 9 de la noche. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Majadahonda estrena nuevos elementos deportivos en distintos centros de nuestra ciudad. Hemos invertido cerca de 150.000 euros dentro del plan de inversiones que aprobamos ya hace más de 2 años, y con esto damos cumplimiento a un compromiso de renovar zonas infantiles y añadir nuevos elementos de juego en el municipio.
Y este sábado, inauguración de una nueva zona infantil de juegos en la Plaza de la Constitución a partir de las 11:30 de la mañana. Los más pequeños podrán disfrutar de una gran fiesta con juegos, globos, música y también probar la nueva gran pirámide que se ha instalado en este punto.
Con el inicio del curso también vuelve en Aranjuez las actividades extraescolares. Muchas familias dependen de ellas para poder conciliar sus horarios laborales con los de sus hijos, y la inscripción ya está abierta, Jaime Domínguez.
Conversación en inglés, robótica o teatro son tres de las alternativas que presentan los colegios públicos de Aranjuez para sus alumnos una vez que acaban las clases. Sin embargo, las dos actividades extraescolares más demandadas en la ciudad son aquellas que amplían el horario lectivo y ayudan a los padres a conciliar su vida laboral con el cuidado de sus hijos, los primeros del cole y las tardes en mi cole. Lo explica Diego López de las Hazas, concejal de Educación de Aranjuez.
Son las más utilizadas, normalmente ya, de hecho, están en todos los colegios funcionando desde las 7 de la mañana, menos en uno, que seguramente empiece mañana también a partir de las 7 de la mañana, y la verdad es que los padres y las madres son las que más agradecen. Ahora con los trabajos, pues sí que es verdad que son las más demandadas.
Las actividades extraescolares que ofrece el Ayuntamiento se pueden solicitar en la página web municipal. En el mismo proceso, también se pueden tramitar las ayudas para las familias de Aranjuez con bajos ingresos. Aquellos que tengan problemas con la informática pueden acercarse por las mañanas a la Concejalía de Educación hasta el próximo 15 de septiembre.
Fuenlabrada convoca un concurso de ideas para diseñar una pasarela peatonal y ciclista que sobrevolará la estación de cercanías de Fuenlabrada Central y la línea C5 para enlazar el centro administrativo de la ciudad con el casco urbano. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes. Un gran proyecto financiado con fondos europeos con el que pretenden mejorar la vida de los vecinos y eliminar la brecha urbanística, el cual además supondrá también la reurbanización del barrio de la estación y la potenciación de la movilidad sostenible. Escuchamos al alcalde Javier Ayala.
A criterio de los técnicos municipales, entendíamos que había que hacer algo distinto a lo normal. Debíamos hacer algo emblemático y algo significativo que identificara incluso a la ciudad con este paso elevado sobre la estación de Fuenlabrada Central.
Un concurso modélico, así lo ha definido el decano del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, Sifrido Herráez, corporación que colabora con el Ayuntamiento y Adif en su organización. En este sentido, ha dicho que destaca por su duración, por tener varios premiados, por su dotación económica y por su jurado con bases abiertas a todos.
Se puede presentar desde un chaval recién egresado de una de las escuelas de arquitectura hasta una figura internacional. Es decir, está dotado presupuestariamente para que equipos multidisciplinares, de arquitectos, ingenieros sobre todo, vengan a trabajar en Fuenlabrada.
El plazo de presentación de trabajo se cerrará el 14 de noviembre y quien gane el primer premio recibirá 30.000 euros y el encargo de la redacción del proyecto técnico valorado en más de 450.000 euros.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Vivir en la ciudad te agobia? Cambia a lo rural. En la Alcarria del Tajo Tajuña tienes 41 pueblos y oportunidades para emprender, para disfrutar de la naturaleza y de tu tiempo, para beneficiarte de más ayudas y de impuestos más bajos. Infórmate en conlaspuertasabiertas.es de Fadeta. Europa invierte en zonas rurales. Gobierno de España. Gobierno de Castilla-La Mancha.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
El Leganés quiere seguir la racha.
Este viernes, desde las 9:05, en el 106 de la FM, el equipo de Imanol Idiáquez busca su segunda victoria de la temporada.
3 puntos con Solera.
Ante un histórico como Las Palmas y en el nuevo estadio de Gran Canaria.
En Onda Madrid estamos deseando contarlo.
Sonido Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Llegó el tiempo de la cultura este informativo y ya está por aquí Isabel García Regalera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos en el comienzo del curso y también en el inicio de temporada de los teatros y las salas madrileñas. Subimos el telón del Teatro Español, que arranca con el estreno de La Noria Invisible de José Troncoso en la sala Margarita Xirgu.
Me llamo Juana y tengo 15 años. Y mi vida
Es un videoclip.
La Noria Invisible aborda la historia de dos adolescentes apartadas de la vida social de su instituto que se ven empujadas al mundo de los adultos. Las protagonistas son Belén Ponce de León y Olga Rodríguez, con música de Mariano Marín. Estará en el Teatro Español desde hoy y hasta el 9 de octubre. Los teatros del Canal inician la temporada con una recreación del clásico El perro del hortelano a cargo de Paco Mir. Manolo Calderón.
Paco Mir dirige una versión sobre la obra de Lope de Vega y las compañías itinerantes.
Este perro del hortelano es probablemente la mejor versión del perro del hortelano que se puede haber hecho jamás. La más divertida, sin duda. Pues porque la hago yo.
La primera parte de la pieza expone las dificultades de estas compañías itinerantes para levantar producciones y las soluciones que tienen que tomar para poder seguir ante cualquier contingencia. Así narra cómo dos técnicos tratan de representar un montaje acompañado de dos actrices que acaban de conocer. Entre los cuatro dan forma al clásico de Lope de Vega escrito en 1618. La dirección es de Paco Mir, miembro de Tricicle.
Bueno, no es Tricicle, evidentemente, pero hay gags Tricicle, hay espíritu Tricicle, porque soy yo que soy Tricicle y todo lo que haga yo estará Tricicle presente.
En la Sala Verde de los Teatros del Canal.
También en los Teatros del Canal, el Ballet Nacional de España inaugura la temporada con un nuevo programa, Generaciones. Rubén Olmo, el director del Ballet Nacional de España, reivindica en este espectáculo la necesidad de recuperar los clásicos sin perder de vista las nuevas corrientes. Cinco bailarines muestran la evolución de la danza española en cinco coreografías. Jacaranda, de Rubén Olmo, Pastorela, según Antonio Ruz, Grito, de Antonio Canales, Aurora, según Jesús Carmona, y Ritmos, de Alberto Lorca. El proyecto de creación de circo contemporáneo Crece, liderado por la Escuela de Circo Carampa, vuelve a partir de hoy al Teatro Circo Price con el estreno de Eufórica Requiem en Dopamina. Javier Jiménez es el director del proyecto.
Los artistas, junto a la directora Verónica Capoccioli, Sabrina Catalán y Alex Cabrer, han creado una dramaturgia que hace un espectáculo muy intenso, variado y entretenido que se podrá ver en el Teatro Circo Price desde el día 8 hasta el día 11 de este mes.
Y también tenemos exposiciones chulas y gratuitas. La Sociedad General de Autores y Editores, la SGAE, nos propone desde hoy sus terrores favoritos, una muestra sobre el cine fantástico español que se expone en su sede de Madrid en horario de tarde y con entrada libre de lunes a domingo. Podemos ver carteles originales de las películas, guiones, programas de mano, fotografías inéditas y objetos emblemáticos de las propias películas. Por ejemplo, está en la muestra la máscara del personaje de Tomás en El orfanato o el colgante del profesor Caban en El día de la bestia.
El internacionalmente conocido profesor Caban.
El programa de esta noche va a ser algo muy especial. Hoy no vamos a hablar de ovnis ni de curaciones milagrosas y tampoco vamos a contestar a sus llamadas.
Promovido por la Asociación de Galerías Arte Madrid, Apertura Madrid Gallery Weekend se celebra desde el año 2009. Cada septiembre, durante un fin de semana, las Galerías de Arte de Madrid se unen para ofrecer un recorrido por exposiciones abiertas a todos y gratuitas. Desde hoy y hasta el domingo, 55 galerías madrileñas se unen al lema de este año, 20 de galerías. Nerea Fernández es la presidenta de Arte Madrid.
Organizada por Arte Madrid, Asociación de Galerías de Arte de Madrid, Apertura reivindica la labor de las galerías, que ofrecemos una programación cultural gratuita durante todo el año. Una programación de calidad, abierta al público, que ayude a generar una sociedad más implicada, más reflexiva y, sobre todo, más libre. Por eso, desde Arte Madrid, os invitamos a que visitéis las galerías y celebréis con nosotros este fin de semana y durante todo el mes de septiembre Apertura 2022.
Cerramos este bloque cultural con una rumba con Capullo de Jerez, uno de los artistas que estarán en la próxima edición de Suma Flamenca. La historia Honda de Madrid será la protagonista del festival, en el que también actuarán otros artistas como María Pajes, La Tremendita, Paco del Pozo o la maestra La Tati. Suma Flamenca se celebrará del 18 de octubre al 6 de noviembre en 8 escenarios de la capital y además se va a ampliar a los municipios de Madrid, llegando a 7 de ellos. En total, batimos todos los récords, van a participar casi 200 artistas en la que va a ser su 17ª edición.
Y de Capullo de Jerez al resumen de este informativo con Elia Fernández. Ya hay fecha para la campaña de vacunación de la cuarta dosis contra el coronavirus.
La Comisión de Salud Pública ha acordado hoy que comience el 26 de septiembre, empezando por residencias y mayores de 80 años. La campaña de la gripe arrancará el 17 de octubre.
Debate sobre el adelanto del curso escolar en Madrid.
Pedro José Caballero, presidente de Concapa, no lo ve con malos ojos, pero desde la FAPA Giner de los Ríos, su presidenta Carmen Morillas cree que hay otras cuestiones más urgentes.
No nos parece mal que empiece el curso a primeros de septiembre. Hay que tener unas previsiones ya hechas desde la propia consejería, con el profesorado, con los centros educativos, incluso con las familias, para que ese inicio sea lo más normalizado posible.
Niños y niñas y jóvenes entre obras o en barracones, la falta real de una cobertura total del 100% de becas de comedor. Ahora mismo lo que tenemos son becas parciales.
Luz verde a la reforma de la plaza de los Mostenses de la capital.
Será peatonal y se conectará con la Gran Vía a través de un carril para viandantes, como explica la portavoz municipal Inmaculada Sanz.
El proyecto potencia la conexión de la plaza de los Mostenses con la Gran Vía mediante la creación de un itinerario peatonal desde el eje principal de la ciudad, como es la Gran Vía, a esta zona. La intervención aprobada hoy entendemos que va a favorecer tanto el funcionamiento del mercado que está allí ubicado, mejorar su accesibilidad, también el de los comercios que están situados en todo ese entorno.
El Banco Central Europeo sube un 0,75 los tipos de interés.
Es la mayor subida de la historia en la zona euro y el Consejo de Gobierno avisa de que habrá más incrementos en próximas reuniones.
Preocupación en el Reino Unido por el estado de Isabel II.
La reina se encuentra bajo supervisión de sus médicos en el castillo de Balmoral, al que ya han llegado sus cuatro hijos. La primera ministra británica Liz Truss ha asegurado que todo el país está profundamente preocupado por las noticias que llegan de Buckingham Palace.
Estaremos aquí pendientes en Onda Madrid de lo que vaya llegando desde Buckingham Palace y también de lo que pase en la reunión del Consejo General del Poder Judicial. Se quedan con Madrid Trabaja. Muchas gracias por escuchar.